Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 23 de agosto, otro día caluroso acá en la ciudad de Santiago. Los saludamos desde Radio Duna, desde el 89.7, aquí en la capital, 104.1, ahí nos escuchan en Valparaíso, en Concepción, en el 90.1, y en Puerto Montt, en el 99.7, y a través de Duna.cl, de Facebook Live, nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren. Vamos a hablar hoy día de las pantallas, ¿sí?, del mundo audiovisual, con Silvana Angelini. Nos trae algunas propuestas interesantes de cine y también de televisión. Y vamos a estar dedicados a la música contemporánea. Estaremos conversando con Sebastián Errázuriz, que es compositor, director musical, y es parte del ciclo de conciertos de Majadas de Pirque, y se va a presentar sus obras en un formato además muy interesante, que va acompañado de otros elementos de, por ejemplo, conversaciones y charlas, los días 7 y 8 de septiembre. Así que es muy interesante, y vamos a estar conversando entonces acerca de la carrera Sebastián Errázuriz, de su composición del mundo de la música, conocido por distintas obras, particularmente por la ópera Viento Blanco, presentada hace ya alrededor de 10 años en nuestro país. Y hartos temas también que comentar. A ver, un par de cosas. Hoy está complicada la Casa Real Británica, por una cosa que podría ser más bien frívola, una especie de disputa frívola, no tiene cierto fondo, pero tampoco es tan terrible, porque hay una especie de guerra abierta declarada entre los duques de Cambridge y de Sussex, los dos hermanos, William y Harry, y en esta guerra, claro, todo vale, o todo gesto cuenta en realidad. Ha habido mucha crítica en contra de Harry y Meghan por tomar unos aviones privados, 4 vuelos privados en cosa de 11 días para dar distintas conferencias sobre el tema del cambio climático. Puede ser un poquito contradictorio. Bueno, para hacer un contraste con esa actitud, William y Kate han optado por ir a Escocia con sus hijos en un vuelo low cost, haciendo un contraste importante. Esto, la verdad, que ha sido interpretado en el Reino Unido como otro desafío entre los hermanos, que también han utilizado de alguna manera la prensa para darse distintos golpes mutuos en esta especie de guerra fría que tienen, bueno, no solo ellos, William y Harry, que uno suponía que se llevaban súper bien, pero parece que no era tan así, sino que más bien como parejas, William y Kate versus Harry y Meghan. Bueno, fíjense que los tickets para este vuelo de Príncipe con Kate y sus hijos, es un vuelo de Flybe, y habría costado alrededor de 80 euros. Y dice que los pasajeros ni se dieron cuenta de la presencia. Claro, imagínense, 60 Harry al lado tuyo William en un avión low cost, William y Kate, y uno dice, los mira y dice, hoy se parece a William y Kate, pero no se imagina que son ellos. Están como muy fuera de contexto. En el caso de Harry y Meghan, ellos han sido muy criticados por los vuelos que tuvieron a Ibiza y también a Niza, donde fueron además al castillo de Elton John, un castillo de 16 millones de euros, y se calcula que estos aviones privados, estos vuelos, sumaron alrededor de 8,4 toneladas de CO2, cuando la media de huella de carbono de una persona en el Reino Unido de 5,4 toneladas en el año, imagínense. Pero bueno, esta es una de las situaciones que está enfrentando la realeza británica, pero la más compleja tiene que ver con el príncipe Andrés. Príncipe Andrés, tío, digamos, de William y Harry, uno de los hijos de la reina Isabel, que ha sido sindicado no solo como cercano a el millonario Jeffrey Epstein, a quien, como ustedes saben, estuvo enfrentando una serie de acusaciones de trata de mujeres, en el fondo, de traficar con mujeres. Y él estaba preso y se suicidó el 10 de agosto pasado. Y ahora, fíjense que publica la revista New Republic una visita que realizó el escritor Yevgeny Morozov, a quien le habían recomendado que conociera a Epstein porque le podía servir en sus objetivos, digamos, porque era un gran filántropo de esto es un escritor que está metido en el mundo de la ciencia, que era un gran filántropo justamente en el campo científico, y era muy generoso financiando proyectos. Y cuenta que visitó su casa y me lo encontré, dice, de bata, junto a un tipo inglés, a un británico que estaba en traje, con traje, digamos, y también con suspensores, y el tipo estaba recibiendo un masaje de pies por parte de dos jóvenes rusas muy bien vestidas y muy llamativas. Dice que, bueno, conversaron un poco, el tipo lo interrogó, este británico lo interrogó sobre ciberseguridad, y realmente se empieza a dar cuenta, porque el tipo se llamaba Andy, o le decían Andy. Hablaron sobre Julian Assange, etc. Y realmente lo empieza a mirar de otra manera, y lo escucha que dice, claro, Alberto en Mónaco trabaja 12 horas al día, es cierto, pero, claro, a las 9 de la noche, cuando termina, hace lo que se le da la gana y nadie lo molesta. Pero yo hago cualquier cosa y me meto en problemas. Y en ese momento él se da cuenta que el tipo que estaba recibiendo los masajes de pie era nada menos que el príncipe Andrew, duque de York. Esto se habría producido el año 2010, y claro, al poco tiempo apareció justamente una fotografía de Epstein con el príncipe Andrew o Andrés en el Central Park, con la portada, con una portada que apareció hace poco, a propósito, digamos, de ese encuentro del año 2010, que decía El Príncipe y el Pervertido. Esa es la portada del New York Post. Así que van a tener que dar algún tipo de explicaciones desde el Palacio de Buckingham por todo esto que está pasando. Oye, ¿les parece escuchar un poquito de música, no? ¿Sí? Este es Joe Jackson con You Can't Get What You Want. Escuchábamos a Joe Jackson con You Can't Get What You Want. Fasco es el partner ideal para tu empresa. Expertos en Customer Service con más de 18 años de experiencia y presente en 4 países. Entra a fascogroup.com y encuentra la mejor asesoría, servicio al cliente, cobranza y más. Fasco, lograrlo contigo. Después de esta buena noticia, todo el mundo a zapatear, porque este 18... hay que puro celebrar, canastas 18eras, la caserita. Ingresa a tienda.caserita.cl y encuentra las mejores canastas para tus colaboradores. Desde 7.990 pesos.
Nada que hacer, todo que ver. Porque las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Silvana Angelini nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Así es, Silvana Angelini ya está con nosotros, nos cuenta qué traen las pantallas durante estos días. ¿Cómo estás, Silvana?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, muchas gracias.
Qué bueno. Cuéntame. Vamos a hablar de dos temas hoy día. El primero es una... ¿A ti te gusta Luis Alberto Spinetta?
Fíjate que nunca me entró mucho.
¿No?
No.
De los íconos argentinos.
Yo entiendo su importancia, lo respeto a sus seguidores, pero... No, nunca me entró. Una cuestión como de sonoridad.
¿Y de esa época quién te gusta más? ¿Charlie García?
Sí, Charlie.
¿Charlie?
Sí,
Charlie. Por sobre Spinetta.
Sí. No conozco lo suficiente Spinetta como que nunca tampoco me interesé demasiado. Así que ahí tengo... Es una falta.
Entonces este es el panorama perfecto para que puedas ponerte al día con Luis Alberto Spinetta.
¿Ah, sí?
Sí, porque este es un documental, una como biopic del National Geographic, porque... Existen varias biografías que hizo el National Geographic. Esta estuvo una de Charlie García, otra de Cerati, y esta es la segunda temporada.
Ah, mira.
Y Nat Geo accedió a material inédito de los familiares, sobre todo los hijos. Luis Alberto Spinetta tuvo 4 hijos, y uno de estos hijos, que es Catarina, narra un poco el documental de cómo fue haber escuchado por primera vez una canción muy importante que se llama El Jardín de los Presentes y darse cuenta que era su canción favorita y que era la canción de su padre. Entonces, acaban de salir las imágenes de este documental. Y bueno, están en línea. Y es muy bonito cómo los hijos conversan sobre su padre, y hay mucho material también de grabaciones inéditas de Luis Alberto Spinetta.
Ah, mira, está bueno, ¿eh? Sí. Está interesante.
Como, bueno,
para los seguidores de Spinetta específicamente, y también en general de la historia del rock argentino.
Del rock argentino,
un personaje fundamental, absolutamente.
Y también recorre un poco lo que fue los años como 70 en Argentina, todo lo del rock, porque Luis Alberto Spinetta murió el 2012 de un cáncer al pulmón, porque fumaba mucho. Y también lo interesante de Luis Alberto Spinetta es que tuvo varios grupos, no fue solamente como un grupo, lo mismo que Charlie García, que tuvo como Serú Girán, Su Generis,
La Máquina de Hacer Pájaros,
Luis Spinetta estuvo con Almendra, que es un disco precioso, que está esa canción Muchacha Ojos de Papel, que fue como un himno ya. También está Pescado Rabioso y los otros como colaboraciones de Spinetta, como solo. Así que bueno, se estrena en septiembre, es un documental de 2 horas. Así que todos bienvenidos a ver este nuevo material de Luis Alberto Spinetta.
Está interesante.
Oye, ¿sí o no?
Sí, está muy interesante. Pero el argentino que salió también está en Netflix, el documental de que es una serie documental, no sé exactamente cuántos capítulos son, no sé si son 4 u 8, que se llama Apache, sobre la historia, la vida de Carlos Tevez, del jugador argentino, seleccionado, jugador de Boca, ha jugado en distintas partes del mundo también, destacadísimo personaje, pero que además viene de un sector duro, muy duro de Argentina, muy empobrecido, con muchas dificultades, y se crió en un mundo tremendamente violento. Entonces da cuenta de esta historia, de sus orígenes, los orígenes de este jugador, que bueno, un tremendo jugador, un tremendo personaje también, muy muy polémico, y que se crió además en este mundo de muchísima violencia. Así que para los amantes del fútbol y también de las buenas historias, yo no lo he visto todavía, pero me lo han comentado algunos amigos futboleros y dicen que está muy bueno.
Ya, ah, ¿y sí tiene algo que ver como con Maradona, algo así como de vida, puede ser, o no?
Tanto? Bueno, hay ciertas similitudes en las historias de vida de los de algunos futbolistas,
¿ya?
Que tienen orígenes muy muy pobres, uh-huh, y algunos de ellos además sumidos en la violencia, así que algún parecido, claro, con la historia de Maradona debe tener, y también con la historia de otros personajes,
ya,
de otros futbolistas, así que también para recomendar.
Para recomendar, uh-huh, excelente. Y bueno, vamos a hablar ahora, por último, del Festival de Santiago de Cine, que se llama Sanfic, uh-huh, que es desde el 18 al 25 de agosto. Son más de 100 películas, muchos invitados especiales, charlas, conferencias, y estuvo acá hace poco, o sea, estuvo para el festival Wagner Moura, uh-huh, que es Pablo Escobar de Narcos,
yeah,
el actor brasilero.
Ajá.
Sí, brasileño. Estuvo acá haciendo unas charlas, unas conferencias, entonces se fue como el invitado de Sanfic.
Perfecto.
Entonces, este festival tiene diferentes tipos de género de documentales y películas, biografía, ciencia ficción, comedia, etcétera, y tiene muchas competencias. Y me interesa destacar, bueno, porque está la competencia cine chileno, internacional, visiones de mundo, etcétera, pero hay uno, y son más de 15 países también como invitados en como para que están haciendo películas, uh-huh, y las sedes son el Hoyts, el Corpartes y la Cineteca. Uno puede meterse a la página web y ver diferentes lugares para ir a las películas. Y me interesa hablar de un documental que se va a estrenar en salas de cine también, que es el de Lemebel, de Pedro Lemebel, que es de la Joana Reposi. Es un documental que mezcla un poco su vida privada con su vida más pública, uh-huh, por la lucha a los derechos homosexuales, por todo lo que él luchaba desde muy joven. Y esta documentalista empezó a grabarlo desde el 2007.
Sí,
fue
un largo periodo de grabación, junto con Lemebel, sí, hasta su muerte.
Hasta su muerte. De hecho, hay una frase en la sinopsis que dice: me dijiste que te filmara, que no dejara de hacerlo, como siempre que te estuviera filmando. Y hace mucho hincapié también en las performances de Pedro Lemebel, en todo lo que fue el año 70, 80, como también con las yeguas del apocalipsis, todo su periodo.
Dice que es muy interesante.
Sí.
Bueno, estuvimos nosotros con Joana Reposi hace algún tiempo.
Antes del estreno, porque
antes
se estrena
del estreno,
ahora.
Claro, antes del estreno. Bastante antes, la verdad, que hace algún tiempo. Se estrenó anoche, o una van premiere,
sí,
anoche.
Anoche.
Y he escuchado muy buenos comentarios de la película.
Sí, aparte también ganó el Teddy Award en el Festival de Cine de Berlín.
Así
es. Y lo importante es que, como tiene tres también ejes, que son el cuerpo, el fuego y la sangre, que son siempre han sido los protagonistas de la obra de Lemebel. Entonces, por un lado está como toda la obra literaria, de performance, y de también audiovisual. Y solamente recordar que Lemebel murió en el 2015 de un cáncer a la laringe. Así que Lemebel en Sanfic y después Lemebel en salas de cine.
Perfecto. Te amo, Silvana, muchísimas gracias.
De nada,
que
muchas
muy
gracias
bien. Nos vemos el próximo viernes con Silvana Angelini, hablando acerca de lo que está presente ahí en las distintas pantallas. Gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Es la mejor decisión, es calidad, son espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte en fundamenta.cl. Puedes ingresar a la página web, ves absolutamente todos los proyectos y te vas a sorprender con su altísima calidad. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. ¿Y tú ya pensaste qué mundo le quieres dejar a tu familia? En Parque del Recuerdo están trabajando por un mundo mejor, porque de nada sirve tenerlo todo si no tienes dónde disfrutarlo. Conoce sus iniciativas en parquedelrecuerdo.cl. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos conversando con el compositor Sebastián Errázuriz aquí en Aire Fresco. Espérenos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Principal presenta Selección Inmobiliaria, el único fondo mutuo inmobiliario de Chile, creado para que aproveche las mejores oportunidades de inversión en esta clase de activos a nivel global, con toda la liquidez de un fondo mutuo. En Salfa cuentan con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción: John Deere, Hitachi, Virgen Group y mucho más. Conócelos en somosmáquinas.cl. Salfa, somos máquinas. Y en el interior de tu auto vive más de 700 tipos de gérmenes. Purifícalo con AirLife, evitando contagios y enfermedades. AirLife, aire puro. Más información en AirLife.com. www.radiocl.com. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es un destacadísimo compositor, director, productor musical también, y se va a presentar en los próximos días, en dos semanas más, en realidad los días 7 y 8 de septiembre, con un ciclo de conciertos en las Majadas de Pirque. Estamos con Sebastián Errázuriz esta tarde aquí en nuestro programa. Sebastián, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme. Muy bien.
Como partamos, bueno, tenemos harto que hablar. Quiero partir un poco por el principio. Recuerdo haber, que no sé si está en el principio en realidad, que conversamos hace un montón de años a propósito de Viento Blanco, esta obra que tú hiciste y que se estrenó en el Teatro Municipal el 2007, 2008.
2007 por ahí. Estrenamos, uh-huh. Y 2007-2008.
Claro. Claro, que fue en periodo, si mal no recuerdo, fue como el verano de febrero.
Fue marzo 2007 ya. Y con reposición en enero de 2008.
En enero
de
2008, perfecto. Sí, eso fue. Claro. Y que, bueno, que es una de tus obras más conocidas, más destacadas, ¿no es cierto? Pero quería empezar más atrás todavía, con tu formación, con tus primeros pasos en la música y por qué esta opción por la dirección musical especialmente y la composición.
Bueno, yo partí la música súper, en el fondo, chico. No vengo de familia de músicos, uh-huh. Eso también como curioso. Ahora yo me encuentro muchas veces con estos colegas que vienen de familia, claro, de músicos, que claro, ahí tú ves que...
Como dinastía musical.
Es una dinastía, sí. Y sí. Aprenden a leer música antes que leer el diario.
Claro.
No fue mi caso, pero siempre de chico muy como atento a la música, muy de grabar cassettes, uh-huh. De estar como recopilando música, y apenas se me dio como la posibilidad, en el colegio me metí al coro, del coro pasé al taller de guitarra, de taller de guitarra salté después a estudiar música afuera del colegio como de manera extraprogramática, y siempre estuve como buscando la manera de tener una formación. Y en un principio más vinculado al mundo de la música popular.
Ya. Yeah. ¿Qué escuchabas? ¿Qué era lo que te movía en esa época?
A mí lo primero que me movió, y las primeras bandas, eran bandas obviamente a tocar Beatles, rock latino.
Ya.
Ese fue como el primer impulso. De ahí un hito importante fue conocer a Spinetta y a Páez, uh-huh. Particularmente un disco que se llama La La La. Ese disco fue como abrir la cabeza hacia otro mundo sonoro. Y de ahí, yo te diría que por ese camino, que es como el camino de la armonía de estos compositores, llego al mundo del jazz. Y ahí entro como en un proceso como de fascinación muy fuerte por la guitarra del jazz y por la improvisación y todo lo que cuenta, uh-huh. En el fondo, el jazz. Yeah. Y de ahí después, bueno, eso fue como último año de colegio. Y cuando decidí...
Entré a la escuela moderna.
Y, ¿no? Pues, claro, entré a estudiar a la escuela moderna, y en el momento de la decisión, para mí como el perfil en ese instante era... quiero ser un guitarrista de jazz,
yeah.
Ese era como mi norte,
mira, yeah.
Y al entrar, en el momento de tomar la decisión de estudiar guitarra, fue como que no me convenció mucho la línea editorial de esa escuela, uh-huh. Y fíjate como casi por descarte fue, ¿sabes qué? Voy a estudiar composición, para, creo que eso me va a abrir más la cabeza, yo con la guitarra más o menos sé hacia dónde quiero ir, así que por eso puedo mantenerlo por mi cuenta. Y como carrera pensé, ya la composición va a ser algo como de una cultura más amplia.
Y era algo que ya habías hecho, ¿no? Uno se imagina como un, no sé, como un aspirante escritor en ese momento, que escribe desde niño, que escribía, no sé, poesías, cuentos, etcétera. Claro, el caso de un compositor también es así, ¿o no?
Bueno, ese es el imaginario que todos tenemos.
Claro.
Entonces, por eso para mí era como la duda, ¿entro a esta composición si no vengo como con esa beta tan marcada? Uh-huh. Claro, con las bandas en las cuales había tocado, era de los que aportaban con ideas y realmente traía material y qué sé yo, desde ahí podría salir un tema, yeah, o una canción.
Pero no es
nueva.
Que llevara.
Pero no era así, mucho tiempo, no tenía, digamos, ese impulso que mucha gente lo tiene desde muy, claro, chico, que es como, no, necesitan, están permanentemente haciendo música nueva. Y la verdad, a mí se me abrió el mate en el momento de la primera tarea del ramo de composición, que había que escribir.
Yeah.
Y ahí fue como, wow, entrar en este universo de poder decir algo a través del sonido. Y bueno, y ahí me picó el bichito con todo, y de ahí no paré más.
¿Y cómo es el ejercicio creativo de la composición? Me imagino que cada compositor tiene métodos distintos, pero ¿qué es lo que va surgiendo en tu cabeza como para ir componiendo una obra?
Te diría que es como un... Bueno, la metodología de cada compositor es muy distinta, pero sí lo que el denominador común es que esto es un idioma, básicamente. O sea, es un idioma que tiene ciertos parámetros, y esos parámetros tú en algún minuto aprendes a manipularlos, a usarlos. Y así como un escritor tiene que aprender vocabulario, tiene que aprender estructura, tiene que aprender, qué sé yo, gramática, sintaxis, claro. Todos esos elementos en la música también se estudian. Y de ahí, bueno, tú ves qué es lo que puedes hacer, tal como con ese mismo lenguaje tú puedes hacer una muy buena novela como puedes hacer una pésima novela.
Claro, pueden ser la misma palabra y o sea, como son las mismas notas, exacto, digamos, sí. Pero obviamente que va a depender del talento y de la capacidad que tenga cada compositor. ¿Y cuáles son de ahí en adelante como los hitos fundamentales que tú destacarías?
Los hitos en mi carrera, tu carrera. Uh-huh. El primer hito importante fue entrar a tocar en una big band. En la Escuela Moderna se estaba formando una big band y yo de patudo dije, fui donde el profesor que estaba a cargo de eso, le dije, ¿tiene guitarrista para la big band? No, ni siquiera había pensado en si iba a tener guitarra, lo que le importaba era tener viento.
Claro.
Y yo le dije, yo me hago cargo.
Usted me necesita.
Usted me necesita y ahí me lancé y fue un hito el ser parte del trabajo como de colaboración. Y donde tú llevas una parte individual que cuando lo estudias en la casa dices, ¡qué fome! Esto no me hace tanto sentido. Pero cuando llegas a trabajarlo con otros 20 personas es como, ¡wow! Lo que estoy haciendo es parte de algo más que se complementa. Y por ese camino, como intérprete, era, ¡uy, pero qué alucinante la mente de la persona que escribió esto! ¿Cómo es capaz? Y cuál es el misterio. A mí eso me llamó siempre mucha atención, como escuchar al grupo, por ejemplo, de saxofones, tocaban los cuatro saxos. Cuatro saxos están tocando, cada uno está tocando notas distintas. ¿Cómo el compositor sabe elegir esas cuatro notas? Porque tú pones cuatro notas así al azar, va a sonar horrible. Y eso me fue como fascinando para entrar en el mundo del análisis, en uh-huh. el fondo, que para mí es la principal escuela de composición, es esa, uh-huh. es analizar lo que otros han hecho. Así como para un escritor, leer, uh-huh. leer y leer. Entonces empezar a analizar, conseguirme las partituras y empezar a descubrir cuál era ese misterio que hay detrás de esta música que me alucinaba. En el fondo es como, ahí empiezan a sonar unos pocos acordes y es como, wow, yo quiero ser parte de esto. Quiero saber cómo también transmitir algo con este lenguaje. Y eso yo diría, claro, fue un hito fundamental. Y de ahí, otro hito muy relevante fue... me empecé a interesar por el mundo de la orquesta y el mundo de los instrumentos clásicos, uh-huh. que hasta ese momento para mí era como el mundo de la música clásica, era este mundo un poco más hermético, donde si no eras parte de esa tribu desde muy pequeño, prácticamente no lograbas entrar.
Ya, claro.
Ahí están como todos esos mitos, que es como que no, si no empezaste a estudiar violín a los 4 años, ya es demasiado tarde, olvídalo.
¿Son mitos efectivamente?
Sí, yo creo que sí. O sea, es... El deportista, así como el deportista de alto rendimiento, si tú quieres ser el mejor violinista del mundo, seguramente necesitas empezar a los 4 años, porque mucha la información y mucho lo que tienes que ejercitar. Uh-huh. Pero se puede aprender de más grande. Uh-huh. Y al final el aprendizaje es algo tan personal. Entonces hay gente que empezó con un instrumento, después se pasa a otro.
Claro,
o gente
claro.
que parte de frente un poco más vieja y se puede.
¿Y ese descubrimiento o esa exploración en la música clásica, en el mundo de la música clásica, fue como de improviso, digamos? ¿No hubo un suceso que lo motivara?
O sea, el suceso de empezar a ir a conciertos, ir al teatro municipal y encontrarse con el sonido de una orquesta, que es algo realmente fascinante. Y empezar a indagar en esos instrumentos que no se enchufan. Ya eso era increíble, alucinante, como la capacidad expresiva que tienen esos instrumentos. Y luego, el hito ahí clave fue profesor, de nuevo, un profesor de la Escuela Moderna, profesor de viola que había llegado recién, de muchos años viviendo en Rusia, y que él estaba a cargo de la cátedra de cuerdas y estaba armando una orquesta de cuerdas. Y lo mismo, ascensor en la universidad, lo agarro, le digo, profesor, me dijeron que usted está armando una orquesta de cuerda, tiene un cuarteto de cuerda, estoy empezando a hacer algún cuarteto de cuerda, me gustaría probar, hacer sonar esto. Uh-huh. Claro, bueno, tal día tenemos ensayo. Así que fui, llegué con mis partituras, partes a cada uno de los instrumentistas, y empezaron a tocar.
Y ahí fue como, wow, una composición tuya.
Una composición mía. Y esa satisfacción, porque también muchas veces la primera formación que tenemos es que tú compones lo que tú puedes tocar, en el fondo. Es como que compones a través de una cosa más física, más corporal.
Ajá.
El cantautor compone lo que puede tocar con su guitarra y lo que puede cantar. Así, o un pianista, qué sé yo. Pero el ejercicio como más abstracto de compongo algo que no tengo idea cómo se toca en el momento de la ejecución misma, y son otros los encargados de hacer eso, ahí se produce una cosa que es como, me imagino que puede ser parecido como el trabajo de un dramaturgo, que es imaginar los personajes y después ir a ver la obra, donde los personajes que estaban en un texto simplemente, y eran simplemente palabras, ahora están encarnados por alguien y por un actor que tiene una preparación y que también tiene algo que decir al respecto.
Claro. Interesante, porque se da al mismo tiempo una sensación de libertad, ¿eh? Puedes componer más allá de tus destrezas como intérprete, ¿no es cierto? Clave. Pero al mismo tiempo, yo me imagino una sensación de vértigo, ¿eh?
Total, po.
Porque puede llegar hasta
porque puede funcionar hasta el infinito. O puede ser un y puede funcionar o no funcionar.
Claro.
Eso es permanente en el momento que te enfrentas con un montaje. La historia de la música está llena de hitos en donde el nivel técnico del instrumentista es desafiado por alguien. Entonces nos encontramos permanentemente con que algo que se te ocurrió, tú llegas donde tu violinista y tu violinista te dice, no, esto no se puede tocar, esto es muy difícil. De hecho, esta semana hemos estado en un debate al respecto. Y sí, es muy difícil. Necesito que lo estudies y necesito, porque hay una idea acá que necesito que hagas eso. Necesito que te pares de cabeza a veces. Entonces, cuando nos encontramos con eso, si tú tienes un intérprete con buena disposición, es maravilloso. Pero muchas veces tienen un intérprete que tiene, no, pero tú no conoces mi instrumento, tú en el fondo estás especulando y no está bien. De hecho, es una típica frase, esto está mal escrito.
Yeah.
No está mal escrito, está mal tocado, qué distinto. O sea, hay un debate que es interesante. Y bueno, y de esta como situación que fue llegar a un ensayo de la orquesta institucional y empezaron a hacer sonar esta música, fue como sentir esa gratificación y al mismo tiempo fue muy generoso Luis José Regard, el director de esa orquesta, que me dijo como, dale, sigue con esto y hazle un segundo movimiento y sigue explorando y acá tienes el instrumento para venir a probarlo. Y para programarlo también, con la idea de que eso se podía tocar después con público.
Estamos conversando con Sebastián Errázuriz, compositor, director musical, quien va a presentar unos conciertos, varios conciertos en las Majadas de Pirque los días 7 y 8 de septiembre. Ya vamos a hablar de esos conciertos y de un poco los desafíos también que implican. Pero sigamos con la historia. Estos son entonces estos comienzos, estas primeras composiciones tuyas que ya surgen, digamos, a la vida, a través de la interpretación de un grupo. ¿Qué va pasando después y cuáles son los hitos posteriores en tu carrera?
Bueno, de esa orquesta que programó esa primera obra mía, que se llama Tres Movimientos para Orquesta de Cuerdas, que de hecho la vamos a escuchar en su versión para cuarteto de cuerdas en uno de estos conciertos en Majadas de Pirque, interpretadas por un excelente cuarteto que se llama Cuarteto Caroni. Y de esa obra después la programó la Orquesta de Cámara de Chile y empezó como a circular un poco, y ahí se empieza como el encargo, el que viene ahora orquesta y dice, oye, yo también tengo un programa para, no sé, próximo año y me gustaría incluir una obra chilena, ¿puedes escribir algo para mi conjunto? Y ahí empieza un estar siempre como escribiendo algo con una fecha conocida de estreno.
Ya.
Que es bastante suerte, eso sí, es un lujo.
Es una suerte, una presión también tremenda.
Sí, horrible. Es horrible. Porque claro, muchas veces es como se habla del ejercicio de la composición, y muchas veces el ejercicio de la composición es como una cosa en abstracto, que es como ya, compongo para mí, lo guardo y algún día ojalá se toque. Yo he tenido esa super suerte de poder estar componiendo algo que sé que tal día lo tengo que entregar porque van a haber una orquesta o una agrupación que tiene que trabajar en ello y aprendérselo para mostrarlo a público.
¿Y cuáles son las principales tus principales creaciones, digamos, que van apareciendo ya con el tiempo?
Una que, bueno, gané un concurso bien importante que se llama Concurso de Composición Jorge Peñagén, que fue una que lo organizado por la Fundación de Orquestas Juveniles, y gané el primer lugar con una obra que se llama La Caravana, que una obra que es un homenaje y retrata la captura de Jorge Peñagén durante la Caravana de la Muerte. Jorge Peñagén es como el gran mártir del mundo de las orquestas en Chile, y que es el fundador del movimiento de orquestas juveniles a nivel latinoamericano, fíjate.
Ah, mira.
Incluso antes que Venezuela, que tiene un movimiento de orquestas juveniles muy potente, Peñagén ya estaba en eso y tuvo relación con el inicio de este movimiento también en Venezuela. Y por esas fatídicas cosas del destino y de la tontera chilense, a él lo toman después del golpe militar, lo toman prisionero y lo matan. Y bueno, y como convocaba la Fundación de Orquestas Juveniles en torno a esta figura, me metí a investigar y a ver documentales y fue tan potente en el fondo encontrarme con esa historia y tan olvidada que fue ya, voy a hablar de eso, siendo que es una obra sinfónica, no hay ni una palabra. Y bueno, y esa obra, claro, al ganar este concurso se programó, después se grabó, después se fue a Estados Unidos, se publicó en Estados Unidos también, está publicado por una editorial gringa, y sí, ya se ha movido bastante. Y de ahí, bueno, y el otro hito grande, el que tú ya mencionaste, que es Viento Blanco, que fue como ya saltar a obras de gran formato. El compositor hoy en día, estamos la mayoría como escribiendo obras muy cortitas, como que es muy difícil tener un espacio de programación grande. En general, en un concierto de cámara, en un concierto sinfónico, tú estás con muchos compositores, hay mucha literatura en el fondo. Entonces la orquesta te dice, bueno, voy a tocar la tercera sinfonía de Mahler y voy a tocar un concierto para piano y me quedan 5 minutos en la programación, dame una hora de 5 minutos. Ese es como el espacio que en general en el mundo de las orquestas se le da a la composición contemporánea, en el mejor de los casos.
Mira, es bien limitado, claro, finalmente.
Es súper limitado. Producido. Entonces, ¿qué pasa? Hacer una obra de gran formato, o sea, eso nos obliga a estar trabajando en general en obras de pequeño formato y de pequeña duración, que es como escribir un buen poema, que también tiene su arte, difícil.
Claro.
Pero muy distinto a abordar la gran novela, que es como ya hacer una ópera o hacer una sinfonía, que son obras de más largo alcance. Porque en general, claro, hay muy poco espacio de programación para... O sea, muy raro que una orquesta chilena diga, el concierto 5 de mi temporada voy a hacer una obra grande de un compositor chileno. Eso básicamente no ocurre. Ocurre muy poco. Entonces, sin embargo, en el mundo de la ópera, es claro, se programa una ópera. Es una obra de principio a fin, el público está invitado a ver el desarrollo de una historia. Y bueno, y al meterme ahí, que ese fue como un súper desafío, y bueno, y el resultado fue súper bueno desde el punto de vista de tanto artístico como de que tuvo muy buena aceptación, público, prensa, crítica. Y de ahí yo diría que ese fue como el gran hito de mi carrera, donde empecé a sonar más y a darme vuelta con proyectos más grandes. Y me sigue interesando mucho el mundo de la ópera también, que es como donde se reúne todo lo que más me interesa, y el mundo del teatro, el mundo de toda la cosa de escenotécnica, el mundo de la orquesta, el mundo de los cantantes. Entonces está todo reunido ahí, la dramaturgia. Entonces por eso yo seguí como haciendo, más que en este formato como de obras pequeñas, me interesa por lo menos una vez al año, una vez cada 2 años, estoy haciendo una obra como de largo aliento, obras de grande, digamos.
¿Y estás trabajando en algo en este momento? ¿En alguna ópera específicamente en este momento?
En este minuto estoy en una fase como muy preliminar con un proyecto grandote de ópera que está ahí, estoy ahí como buscándole el tema del financiamiento, todo ese otro,
esto no
todo
son, el lado B de... No son como las obras por encargo que has tenido.
No, estoy tratando que lo sea.
Que empujarlo desde la composición y también desde la producción.
Nos pasa mucho en general. Uh-huh. En general, claro, hay que lograr que en el fondo que algún teatro o algún espacio de programación te encargue la obra.
Yeah.
Eso no muy rara vez sucede de iniciativa del programador. Muchas veces hay que ir a tocar las puertas y decir, bueno, tengo tal proyecto, ¿cómo encaja ese proyecto dentro de tu programación? Y hay algún programador que tenga más visión, puede decir, oye, sí, vamos a apostar a esto y estrenémoslo acá.
En el caso de la composición de música clásica o contemporánea, el tipo de música que compones tú, ¿va generando también, como en el caso de otros músicos, un lenguaje, por supuesto, un lenguaje propio, pero también un público propio? ¿Van surgiendo los seguidores, van surgiendo, no sé, hasta fans en algún sentido?
Sí, seguro. O sea, se habla muchas veces como que fuese un público demasiado de nicho y demasiado académico. Mm. Y efectivamente...
Sobre todo de la música contemporánea.
Lo que se entiende por música contemporánea, ahí hay una cosa media delicada y un tema como medio polémico. Uh-huh. Me ha tocado muchas veces estar en ese tipo de polémicas, que es como hay una cierta estética de música contemporánea que tomó como casi la bandera de lo contemporáneo. Mm. Y que para mucha gente, cuando tú dices música contemporánea, ¡ah! Entonces suena así,
claro.
A película de terror, sí, básicamente.
Un poco críptico. Y muy críptico.
Y muy críptico, sí, muy sí. Sumamente intelectual, un sí. Ejercicio...
Esa es la concepción que tengo yo, claro. Que tú dices, más bien equivocado, ¿no?
Es que lo que pasa es que ahí está el truco, que es... Eso es una estética dentro de la música contemporánea. Uh-huh. Porque hablemos de qué es música contemporánea. La palabra contemporáneo quiere decir que está sucediendo.
Está ahora. Sucediendo hoy día.
Está claro. Ahora. Y hoy día, y sobre todo en el siglo, porque en el siglo XX ocurrió que hubo momentos muy militantes, en el fondo, que era como, o tú tomas esta estética, o tomas esta otra, y eso se ve como muy marcado. Yo diría que el paso del músico para el siglo XXI tiene que ver con el eclecticismo, tiene que ver con un poder elegir y decir, y ser súper franco y honesto contigo mismo, decir, a mí esto me resuena. Uh-huh. Y a mí, para decir tal cosa, o para expresarme de tal manera, me sirve algo que tiene que ver con tal estética, que puede ser súper críptica. Y esto otro, en contraste, me sirve algo que es más minimalista, algo que es más pop a veces, o algo que es más clásico.
Pero se puede, por ejemplo, en ese eclecticismo, tiene sentido y es legítimo, a tu juicio, no sé, una estética que suene a romanticismo, a barroco.
Buena pregunta. Ahí yo creo que ahí entra en una hay gente que hace como ese ejercicio, ¿no? Que escriben como si estuvieran en el barroco.
Claro.
Pero eso ahí queda como una cosa totalmente extemporánea. Es como no, porque ya hay genios del barroco. Entonces, si tú quieres música del barroco, yo voy a la fuente. Lo que me interesa es, a lo mejor, si hay ciertas ideas del barroco que para ti son interesantes, pero dímelas desde hoy, desde siglo XXI.
La relectura,
porque si
la
no,
reinterpretación.
Claro, claro. Si no, es un ejercicio de retranscripción y de composición en estilo. Uh-huh. Tú no, es como lo contrario a la propuesta autoral. Y cuando hablamos de ser sincero y de ser franco y de sin caretas, estamos hablando de que tienes que ser capaz de decir algo con los elementos que tú quieras, pero ser capaz de decir algo
y desde el hoy.
Del
aquí y el ahora,
del aquí y el ahora. Entonces, el que suena así a barroco o que suena a romanticismo es como que anda con los ojos tapados sin querer ver lo que está pasando. O sea, no, afuera están pasando otras cosas. Entonces yo creo que ahí está el gran desafío del músico del siglo XXI es lograr hacer esa síntesis de que tenemos acceso a todo, tenemos muchos años de historia musical. Entonces, cuáles a mí me hacen sentido y de qué manera yo podría refrescar de lo que voy tomando y generar algún contenido nuevo, contemporáneo.
Sebastián, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros. Sebastián Errázuriz, compositor, director musical, y que sus obras son parte del ciclo de conciertos de Majadas de Pir, que se van a presentar el 7 y 8 de septiembre.
Hablemos algo de eso, ya, que sí. Es... Bueno, Majadas de Pirque está haciendo una apuesta que se llama Conciertos de Invierno, y el concepto que tomaron para desarrollar una curatoría que ha desarrollado Fanjul & Bart, que es una agencia, de buscadores de talentos en el mundo musical, y ellos, la convocatoria es en torno a la inspiración, que inspira a diferentes compositores. Y esto tuvo una primera sesión con Chopin, luego una sesión con Brahms, otra sesión con Dvorak, y he tenido el súper honor, fíjate los tremendos nombres, de que el ciclo cierra con un compositor contemporáneo chileno, y que tuve la suerte de ser elegido para eso. Entonces vamos a tener, se les invita, ahí hay una cosa bien, bien innovadora de parte de esta propuesta, que es no invitarte solo al concierto. Estamos un poco aburridos de que ya el rito del concierto, tú entras, te sientas, bajas la luz, entran los músicos, afinan, tocan, listo para la casa, y tú te fuiste como ya. Acá están, la gente está invitada a vivir una experiencia en este lugar maravilloso, que está recién restaurado, que es una maravilla. Entonces tú llegas el sábado en la tarde, recorres estos jardines, después te encuentras en una conversación, ahí vamos a tener una conversación acerca en torno a este tema, como de qué nos inspira a los compositores, de qué manera los compositores desarrollamos nuestro trabajo. Y eso termina con una cena dentro de esta conversación, y al día siguiente, recorrido por este palacio maravilloso, y concierto con un cuarteto de cuerda, que es el Cuarteto Caroni, y que ellos han estado desde hace varios meses preparando toda mi obra para cuarteto de cuerda. Tengo varias obras que están desde músicas que escribí para documentales, para películas, a también cuartetos de cuerda que han sido compuestos como piezas de concierto. Es
una experiencia súper completa, entonces.
Es alucinante, yo estoy alucinado con la invitación. Así que lo pueden ver ahí en www.lasmajadas.cl, y ahí está toda la información que necesitan como para ir y tomarse, en el fondo es como la invitación a tomarse un fin de semana a las afueras de Santiago, en este lugar inspirador.
Muchísimas gracias, Sebastián. Sebastián Errázuriz ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables, luego Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica. Nosotros nos juntamos el día lunes para más Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna. Chau.